Juan capítulo 4, el campamento empieza mañana y aunque su hijo no se quede ahí, está invitado a acompañarnos todos los días en la mañana, hay cultos en la noche, hay cultos, entonces ya sé que algunos viven lejos, las clases empezaron para todos, pero los que quieren ir están invitados. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial de rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Este además es el segundo milagro que Jesús hizo cuando vino de Judea a Galilea. Esta mañana quiero tocar el tema de necesitar un milagro. Vemos aquí el caso de ese hombre de posición, de prestigio, hombre importante en su comunidad, hombre oficial de rey, que tenía un hijo que estaba al punto de morir. Y hermanos, nosotros sabemos que cualquier otra cosa nos puede dar y podemos superar, sea problemas de trabajo, problemas financieros, problemas con el carro, problemas de nuestra propia salud. Pero si toca a nuestros hijos y los encontramos grave, es otra cosa totalmente distinta. Y este hombre había escuchado de Jesús, él le busca y le dice: no puedo imaginar escuchar un doctor decir: mira, tu hijo va a morir, es seguro, capaz en un día o dos días, capaz en algunas horas, pero es muy seguro por su fiebre, por su condición, que va a morir. Hermanos, yo recuerdo cuando escuchamos la noticia de Ashley, mi esposa estaba embarazada, y el doctor dice: quiero que vengan. Yo sabía que era algo urgente, y nos dijo que hemos encontrado grave problema con tu hija, con su corazón, y quiero que sepa que hay posibilidad que va a morir. Si sobrevive el nacimiento, vamos a tener que operarle inmediatamente de corazón. Y en la cirugía es posible que tu hija va a morir. Escuchar esas palabras quita el aliento de uno. Gracias a Dios, en nuestro caso, que sobrevivió mi hija. Pero en el caso de este hombre no hubo esperanza, no hubo cirugías, no hubo medicina, no hubo un plan de parte del doctor. Él dijo: tu hijo, sin un milagro, va a morir, está muy enfermo. Y hermanos, esta mañana no creo que haya caso aquí de alguien que tiene hijo al punto de morir. Pero cuando hablamos de las tragedias, de las enfermedades y de los problemas, muchas veces los problemas espirituales son mucho más graves que los problemas físicos. Y algunos de ustedes que están sentados aquí tienen hijo al punto de morir. No estamos hablando físicamente, pero espiritualmente está muerto en sus pecados y tiene fiebre, y usted lo nota por el comportamiento de su hijo. Está por ahí con graves problemas espirituales, viene a la casa de Dios y no le interesa la palabra de Dios. No le interesa tener relación con Dios, no tiene deseos espirituales. De hecho, estar en la casa de Dios para su hijo es una frustración. te da lata en casa, tiene problemas, vicios. Mira, hermanos, es muy común hoy en día que el hijo tiene fiebre, está al punto de morir, y estamos hablando espiritualmente. Muchos de ustedes que están sentados aquí esta mañana tienen hijos que no son salvos. Capaz que vienen a la casa de Dios, capaz que están en la casa de Dios. Y vemos que este hombre de posición, de prestigio, de poder, él que manejaba el carro que él deseaba, que comía en los restaurantes donde él quería comer, que tenía una casa linda, hermosa, preciosa, y todo lo que su corazón deseaba, él podría, él tenía el dinero para alcanzar. Pero cuando se enfermó su hijo, ya cambiaron sus prioridades. Amén. Empezó a enfocarse en su hijo. Y hermanos, no importa el dinero que has conseguido, en algún momento vas a estar en una posición de decir, mira, eso no importa mucho porque yo tengo un hijo, yo tengo miembro de la familia, yo tengo un problema que solamente Dios puede solucionar. Entonces, él va, él busca a Jesús. Y hermano, todavía hasta el momento, aún en esta temporada, la solución para los problemas se encuentra únicamente en Jesús. Amén. Ustedes han visto que el mundo busca soluciones en los lugares equivocados. Yo recuerdo, les he contado en el pasado que mis hijos cuando eran pequeños, nosotros como padres jugando con ellos, jugamos muchas veces lo que decimos en inglés, hide and seek. Y uno tiene que contar hasta 100 y los demás miembros de la familia pueden esconderse. Éramos profesionistas en escondernos. Pero Brittany tenía 3-4 años, la más pequeña, y le tocaba a ella encontrarnos. Y le dije a Brittany, yo me quedo a ayudarte, porque se ponía frustrada, decir, nunca les encuentro, no puedo encontrarles. Entonces ella contó, ya sabe cómo cuentan los niños pequeños, 1, 2, 45, 100, a buscarles. Y hermanos, que vamos a la cocina y por ahí ella se mete y abre el gabinete. Y dije, Brittany, tu hermano no puede caber ahí, mucho menos tu mamá, no cabe. Amén. Estás buscando en el lugar equivocado. ¿Y sabes lo que hace el mundo? El mundo busca la solución en el lugar equivocado. Van con los psicólogos, van con los doctores, van con los psiquiatras, gracias hermana, van con todo el mundo pensando que este me puede dar una solución. Buscan la solución, la paz y la felicidad en el alcohol, en las drogas, en el sexo fuera del matrimonio. Están buscando por todos lados y en fin, sabe que se encuentran en la misma situación miserable, diciendo, ¿qué me va a dar gozo? ¿Qué me va a dar paz? La solución solamente se encuentra en Jesucristo, pero no lo creen, por eso no lo buscan. El problema es que el mundo dice, se encuentra la solución en la iglesia. Mira, la religión no te da solución. Ni los bautistas, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, ellos no te dan solución. Te dan reglas, no te dan solución. Aumentan tus problemas, no te dan solución. Es Jesús, un encuentro personal con Jesús, que te da la solución. Entonces, por lo menos está buscando en el lugar correcto. Y él dice, yo voy, mira, desde Cana, donde estaba Jesús, Capernaum, donde estaba este oficial, hasta el pueblo de Cana, donde estaba Jesús, era un viaje de 25 millas, a pata, a pie, él tenía que ir caminando. Estamos hablando de un día de viaje. Entonces, él está decidido, determinado a buscar a Jesús, y él va a superar los obstáculos para encontrarse. Mira lo que dice versículo 47, donde empezamos a leer esta mañana. Este cuando, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo qué? Háblame, algunos de ustedes están ya dormidos o distraídos. A ver, este lado, ustedes que ya están despiertos, nada más este lado. ¿Qué dice? Este cuando, cuando oyó, él había escuchado. ¿Sabe uno de los obstáculos que tenía que vencer? Que su fe era de segunda mano. No era una fe propia. Él había escuchado. Él no había, nunca había escuchado a Jesús predicar. Él nunca había visto a Jesús personalmente. Él nunca había pasado un tiempo con Jesucristo. Él nada más por escuchar. ¿Y sabe lo que tenemos aquí esta mañana? Algunos de ustedes tienen una fe de segunda mano. Ustedes nunca han tenido, yo diría que hay por lo menos una docena o más personas sentadas aquí ahora que no son salvos. Si llegara Jesucristo hoy, se quedara atrás en el auditorio vacío, nada más ustedes 12 o 15 que no han recibido a Cristo, jóvenes, niños, adultos, mujeres, por la fe de su cónyuge, por la fe de sus padres, por la fe de su madre, que viene a la casa de Dios, pero no es su propia fe, porque ha escuchado, por ahí observa, por ahí dice, podría ser real, por ahí duda, por ahí. Hay jóvenes que están sentados aquí en contra de su propia voluntad, que sus padres dijeron, súbete el carro, vamos a la iglesia, bueno, después vamos a salir a comer, bueno, y va a predicar Thompson, bueno. Pero está, su cuerpo está aquí, su corazón no está aquí, su gusto no está aquí, su deseo no está aquí. Nada más, puro cuerpo está aquí, tiene una fe que es de segunda mano. Y cuando hablamos de Dios, esa persona en sus ojos dice, hey, Dios, ¿qué? Y cuando hablamos de la salvación, no entienden, porque no son salvos, no son redimidos, no son rescatados, no son nuevas criaturas. Entonces cuando abrimos la Biblia otra vez, abúrrame, pastor, confúndeme, pastor, acúseme, pastor, pero termina pronto, por favor, pastor. No es fe propia. Él tuvo que vencer. Algunos de ustedes esta mañana necesitan su propia fe. Jóvenes, ¿saben la solución? ¿Saben lo que es la solución? No es otra elección, no es el bautismo, no es venir más a la casa de Dios. La solución es tener un encuentro personal con Jesús, un momento cuando usted recibe a Cristo. Si no, va a salir de aquí igual, capaz peor, capaz más enojado, más frustrado, diciendo, no aguanto un domingo más con ese. Necesita tener ese encuentro personal con Cristo. Gracias a Dios, él había escuchado, pero jóvenes, ¿sabe qué? La fe de su madre, la fe de su padre no cuenta en su favor. La fe de su cónyuge no cuenta en su favor. Dios no va a decir, tu esposo fue salvo, entra aquí en el gozo del Señor, entra al cielo. Dios no va a estar ahí en el cielo diciendo, ay niño, ay joven, entra aquí en el cielo, porque tus padres eran algunos de mis favoritos, también tú tienes entrada. No, Dios no tiene nietos en el reino del cielo. Si usted no ha recibido a Cristo como tu salvador personal, no eres hijo de Dios y te quedas afuera. Entonces, ¿qué hago, pastor? Vence tu soberbia. Vence tu... El problema es que tú te quedes ahí diciendo, no, Dios me va a tener que convencer. ¿Con qué? Ya te ha dado su palabra. Ya te ha hablado. Dios ya te ha buscado. Tú estás esperando que caiga del cielo un relámpago, pero que no pega a ti, pero al lado, para que creas. Y que queme ahí en la madera tu nombre, para que creas. ¿Qué milagro es lo que estás esperando? Este hombre dijo, no, yo voy a buscar. Yo he escuchado y yo quiero que todo el mundo escuche. Yo, por eso predicamos, por eso usamos radio, por eso usamos folletos. Por eso predicamos en la calle, por eso evangelizamos, pero podemos entregarles la palabra de Dios. Ojalá, hermanos, a veces yo quiero agarrar a la gente y decir, creer, creer por la salvación de tu alma, creer en Jesús, pero la gente es dura. La gente se queda ahí diciendo, convénzame. No puedo. Yo no puedo, yo no tengo ese poder. Tú vas a tener que humillarte, aceptarlo y recibir a Cristo. Si no, te quedas afuera y te quemas para siempre en el infierno. Es la palabra de Dios.
Amén.
No, no vamos a seguir hasta que tú sepas que la preocupación es la salvación de tu alma. Y él tuvo que vencer esta información que había escuchado y decir, yo lo hago personal. Pero mira otro problema que tuvo. Cuando él viene a buscar a Jesús, mira lo que dice, versículo 48. No, leemos 47. Este cuando oyó que Jesús venía de Judea, Galilea, vino a él, le rogó que desciende y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Hermanos, cuando leemos la Biblia debemos ponernos en ese lugar. Si tu hijo estaba al punto de morir, pensando cualquier momento va a morir, ¿cómo vas a rogar al Señor que llegue a tu casa a sanar a tu hijo? Vas a decir, por favor, pásate a mi casa. Si tienes tiempo. No, hermano, de corazón, ven conmigo. Con lágrimas, ven conmigo. Los doctores me han dicho que no hay medicina. Los doctores me han dicho que no hay esperanza. Ven conmigo, por favor. Ahora las palabras de Jesús contestándole, mira lo que dice. Cuando oyó Jesús eso, Jesús le dijo, versículo 48, si no vieres señales y prodigios, no creeres. ¿No te parece medio cruel? Este hombre con corazón quebrantado, ayúdame Jesús. Y Jesús como si, tú nada más buscando milagros. Porque él sabía de qué pueblo venía, un pueblo duro de corazón. Un pueblo que vemos en todo el ministerio de Jesús en sus viajes, que todos le recibían y le escuchaban y respondían, menos los de Capernaum. Eran duros. Y nada más, ven conmigo a Juan 2 para que vemos un caso similar para entender cómo era este pueblo. Mira lo que dice en versículo 23, Juan 2. 23. Estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos que dice. Una pregunta, ¿qué pensaría uno leyendo ese texto? Creyeron, ya están bien. Pero no, era una creencia superficial. Era una creencia como la creencia de un joven que va para ver un mago. Y dice, yo quiero ver otro truco. Pero no, tú tienes por ahí esa pelota en tu atrás, en tu mano escondido y que déjame ver otro milagro más. Así era su creencia. Creyeron en su nombre viendo que ellos nada más para ver los milagros. ¿Sabe lo que pasa? Él venía de un pueblo que la gente venía para nada, para ver, a ver, ¿qué milagro me hace? ¿Qué bien me hace? ¿Qué ventaja me da? Hoy en día nuestras iglesias están llenas de personas que van a la iglesia queriendo que Dios sea su mago para arreglar sus problemas, para que solucione todo lo malo en su vida nada más. Entonces vamos a la iglesia mientras que todo me va bien, pero si Dios me decepciona, me voy. Dios no arregla todo totalmente como yo quiero, ya dejo de confiar. Y hoy en día la gente entra a la iglesia, sale de la iglesia, no es un compromiso con Dios. es nada más a ver qué bien me puede hacer a mí. Yo necesito un mago personal. Yo necesito un Dios que puedo manipular. Yo necesito una persona en mi vida que cuando yo entro a la tragedia, ¡bam!, está arreglado. Mira lo que dice. Ellos creyeron, que dice el siguiente versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía. ¿Qué dice la escritura? Ellos creían en él, pero él no creía en ellos. Ajá. Dijo, no, yo sé cómo son. Yo sé lo que buscan ustedes. Es superficial su creencia. No han puesto su fe en mí. No me han aceptado como el Salvador del mundo. Entonces, él tuvo que vencer el obstáculo de su pueblo, como era su pueblo y como era su fe. Regreso conmigo al capítulo 4. Vemos otro obstáculo que él tuvo que vencer. Versículo 49. El oficial de rey le dijo, Señor, desciende que antes de que mi hijo muera. Su fe era todo egoísta. Hermano, ¿sabe lo que yo veo hoy en día entre los cristianos? No hay preocupación espiritual, todo es para lo físico. Juntas de oración, me junto con los hermanos, veo a los que están desesperados y todo es por lo físico. Pastor, mi trabajo, pastor, mi carro, pastor, mi salud, pastor. Entonces él viene, no está preocupado por el alma de su hijo. Mira, este hijo sin Cristo está al punto de morir y va a quemarse eternamente en el infierno y nunca pide por su alma. Nunca dice, mi hijo va a ir al infierno, Señor, sálvale. Él dice, está al punto de morir, rescátale de muerte. No puedo entender que los cristianos hoy en día ni están preocupados por la salvación de sus propios cónyuges o sus propios hijos. ¿Sabes lo que están preocupados? Ay, pastor, tienes un dolor de oído. Ay, pastor, se rompió el tobillo. Ay, pastor, ore porque va a viajar, que no haya problemas en el camino. Pastor, ore porque, por favor, su carro se rompió y no tiene el dinero para comprar otro. Todo enfocado en lo que es físico. Su fe no es enfocada en la gloria, la honra de Dios. No está enfocada su fe en la salvación de su familia. Ahora vamos a ver que alcanzó su familia. En fin, creyó su familia. Pero todo empezó con lo que es físico. Y veo en la iglesia hoy en día que la gente nada más busca un milagro financiero, un milagro de salud, pero en lo espiritual ni se ponen preocupados. Su esposo va en camino al infierno, la mujer va en camino al infierno, los hijos van en camino al infierno, los abuelos van en camino del infierno y nunca lo menciona. Pero pastor, me hace falta un nuevo tenis. ¿Podemos ayunar como iglesia? Ajá. Tuvo que vencer estos obstáculos. Y hermanos, él llega ahí. Y vamos a ver lo que le diga Jesús. Jesús le responde. Mira qué increíble. Que él. Es como si Jesús, todo este viaje, hermanos, pónganse en su lugar, porque un día largo de viaje, está cansado, tuvo que encontrar a Jesús. Recuerda que no tenían en ese entonces GPS, celulares, no hubo forma de ubicar, todo a pie y todo así, escuchando la voz, todo por ahí en el pueblo buscando a Jesús. Entonces se encuentra con él. Y Jesús le dice, no, tú nada más buscas señales y milagros. El hombre dice, Señor, por favor, mi hijo muere. Jesús, según lo que sabemos, según la escritura. Dos frases nada más le dice. Dos frases. Y uno es, tú nada más busques señales y milagros. Y él no se va a desanimar. Él dice, no, yo voy a pedir. Hermanos, ¿saben lo que es demostración de fe? Encontrar un cristiano que cree que Dios es capaz y que Dios nos ama y que Dios puede, que nos ponemos arrodillados a decir, Señor, no me levanto hasta que me conteste. Encontramos cristianos quejándose, encontramos cristianos llorando, encontramos cristianos, cantan el canto mexicano, ay, 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 ay. Pero no los encontramos ahí en su closet diciendo, Señor, por favor, mi hijo que no es salvo, Señor, por favor, mi hija que no es salvo. Señor, mi abuelo por ahí, mi tío, mi padre que no ha recibido a Cristo, Señor. No encontramos cristianos orando. Tenemos juntas de oración en 5 minutos, todos han terminado. Este hombre viene con su petición y cuando parece que Jesús le está diciendo, déjeme en paz, él dice, no te dejo en paz. Es mi hijo y es mi hijo y necesito un milagro. Y mira lo que dice Jesús. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Eso es todo. Ya, vaya. Tu hijo vive. Dos frases. Hermanos, escúcheme, este hombre no viene de una iglesia bautista, no viene de una escuela cristiana, no viene de un instituto bíblico, no trae su Biblia, Reina Valera en la mano, no viene a Jesús con su traje así. Jesús, yo he leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan y yo sé que puedes hacer milagros. No tenía Mateo, Marcos, ni Juan, ni Lucas, ni Hechos. No tenía Biblia en la mano, no tenía instituto, no tenía nada más de lo que había escuchado. Y Jesús le dice, tú buscas milagros y señales y no se desanima. Dice, Señor, acompáñeme, mi hijo muere. Y Jesús dice, vete, vaya, él está bien, está sano. Hermanos, una pregunta, ¿qué haría? Usted en ese caso, ¿qué diría? 20 millas que viajo y me dice vaya, me dice vete, me dice que mi hijo está bien, mi hijo no está bien, mi hijo está muriendo. Pero el hombre confió en la palabra de Dios. Y hermano, ¿sabe qué? Para que crezca nuestra fe, vamos a tener que confiar en la palabra de Dios.
Amén.
Para que usted sea salvo. Jóvenes, míreme los ojos. A ver si puedo ver a todos. Yo quiero ver. Hermanos, perdóneme por un momento. ¿Está bien? Quiero ver a todos ellos en los ojos. ¿Está bien? No andan apurados. ¿Está bien? Bueno. Quiero ver a todos en los ojos. Ojo a ojo. A ver. Mira, si usted va a ir al cielo, va a tener que escuchar la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios tal cual como es. Eres pecador, eres condenado, por fe tienes que arrepentirse, sin las obras, aceptarle como tu salvador, creyendo en su sangre derramada, y sin eso vas a ir al infierno. Si no lo crees, vas a morir. Vas a tener que decir, Jesús me dio su palabra, aunque son dos frases, yo creo, yo acepto, yo recibo, me arrepiento. Y él creyó, el problema es, la mayoría no quieren creer lo que dice la palabra. Y tenemos, no tenemos dos frases, tenemos 66 libros. Él con dos frases, Jesús le dice, vete, tu hijo está sano. Y mira lo que dice, el hombre que creyó, la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mira, ¿cuántos de ustedes recuerdan el momento de escuchar el evangelio? Habían escuchado varias veces, pero escucharon el evangelio, entró la convicción. Y en fin, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando respondieron? Cuando dijeron, ya creo, ya me arrepiento, ya oro. ¿Cuántos recuerdan? Levántese la mano. Y yo al lado de mi cama, creyendo, recibí a Cristo, mi vida cambió. Su vida va a cambiar, pero él va a tener que creer la palabra de Dios. Jesús le dice, vete a casa. Hermanos, vamos a ver su fe en la palabra de Dios. Su fe es demostrada en los siguientes versículos. Miren lo que dice. Creyó la palabra de Dios y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer. Marque esa palabra, es importante. Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. Ahora vemos la fe. Estamos hablando del reloj de los judíos. Séptimo hora del día. Su día empezó a las 6 de la mañana. Séptima hora era la 1 de la tarde. Hermanos, uno puede caminar, no nosotros gordos, pero los de los tiempos pasados que andaban sin carros, estaban acostumbrados a caminar 4 millas por hora. Entonces, en 5 horas, él podría haber regresado a casa. Pero cuando, vamos a decir, hermano Marlo, tú tienes hijos. Si tú sabes que tu hijo está muy mal y puede morir en cualquier instante, si no estás seguro que va a vivir y tú quieres estar con tu esposa y con tu familia en ese momento, ¿tú te vas a quedar ahí en el pueblo a pasar la noche y viajar el día siguiente si es la 1 de la tarde? ¿Qué vas a hacer? Lo más rápido posible. Tú diciendo 5, 6, máximo 7 de la tarde estoy en casa. Nada más vas a esperar un día si estás totalmente confiado de la palabra de Jesús. ¿Sabe lo que creo yo? Jesús le dijo, vete, tu hijo está salvo, tu hijo está bien, tu hijo sano, tu hijo vive. Yo creo que terminó de hacer sus compras. Capaz que fue a visitar a algunos amigos. Buscó noche ahí en el hotel. El día siguiente regresó a Walmart, a Home Depot. Y se fue tranquilo. El siervo, tan ansioso por decirle la noticia, no pudo esperar más tiempo y fue a avisarle de la noticia. El hombre dijo en camino a su siervo, ¿a qué hora fue más o menos cuando mi hijo se levantó ahí y fue sano? Me dijo, y le dijo a la hora séptima, a la 1 de la tarde. Y dijo, sí, exactamente cuando Jesús me dijo, vete a casa, tu hijo está sano. Fue instantánea que pasó el milagro. Increíble. Hermanos, yo creo que su fe era tan grande que él descansó en la palabra de Dios y dijo, ya no hay razón para apurarme, si todo está bien, ellos están festejando en casa, yo dejo que yo me quedo hasta que dejen de gritar y celebrar y regreso tranquilo mañana. Confiado. ¿Qué dice la Biblia? Día siguiente que llegó. Esa es fe. Hermanos, puede imaginar la casa. Otra vez nos ponemos ahí. Entonces, el hijo tiene, no sabemos cuánto tiempo. Días ahí, muy grave, grave. Los doctores ahí, medicina no ha funcionado, cada día peor, cada vez más flaco. Ya ve en la cara, hermanos, yo pasé 10 años en Pachuca, yendo al hospital, orando con ellos que estaban por morir. Y viene algún punto en la vida cuando uno puede identificar la muerte. Yo llegaba a la casa a decir a mi esposa, pronto esa mujer va a morir, pronto ese hombre va a morir, pronto ese niño va a morir. Muy obvio, ya tiene la fachada de muerte. Y todos sabían, ya tiene la fachada de muerte este niño. Los doctores no le han dado esperanza y por ahí ya ha pasado 3, 4 días con temperatura de 103, 104, 105, y si sobrevive va a tener ya dañado el cerebro y no va a vivir. Entonces todos juntados ahí, la familia bien triste, y han venido los abuelos y los tíos y los sobrinos, y sabiendo pronto vamos a tener un funeral. Y de repente a la 1 de la tarde, está ahí, no ha hablado en días. Deje de sudar, se sienta en su silla, mira a su mami y dice: mami, ¿por qué están llorando todos? Y entran los tíos y dicen: ¿qué? Es la voz de Juanito. ¡Es Juanito! Y Juanito dice: ¿por qué están todos aquí? ¿Juanito? Sí, ¿por qué me miras así? Porque Juanito estaba grave, estaba al punto de morir. Dice: me siento bien, de hecho me siento con hambre. Mami, ¿me puede hacer por ahí un tamal? Era medio mexicano o judío, judicano. Y la familia no puede creer. Y dicen: ¿Qué tienes hambre? Y la abuela viene y pone por ahí su mano en su frente, dice: no tiene fiebre, se ve bien, ya no se ve tan flaco, la facha de muerte está allá, ya se fue, y no sabemos qué hace. Ellos no sabían lo que había pasado, pero Jesús, mira, ¿cuántos de ustedes han ido al doctor y te duele la rodilla y por ahí te dan un papeleo, ¿no? Y dicen: yo necesito que tú vayas a llenar toda esta información. Has tenido cirugía en los últimos 10 años, tiene problemas de... Y tú piensas: ¿qué tiene que ver con mi rodilla? Y tu abuelo tiene diabetes. ¿Y qué? Información de seguro. Ellos tienen que saber todo, hasta tu seguro social. ¿Y sabe qué? Jesús, desde lejos, sin buscar nada de información, no había preguntado cuándo se enfermó, cómo se enfermó, qué es lo que comió, qué es lo que le dio la enfermedad, qué síntomas trae. No, sin información, Jesús ya sabe. ¿Y sabe qué? Dios sabe de tu situación financiera, tu situación de matrimonio, la situación con tus hijos. Dios sabe toda la información. De hecho, Dios sabe más que los doctores. Los doctores te tratan como si fuera rata. A ver esta medicina, a ver esta inyección, a ver, eso no funcionó tampoco, a ver. Y tú dices: yo te cobro para que tú pruebas lo que no sabes. Pero Jesús inmediatamente habló, dijo las palabras, la misma voz que creó el mundo, la misma voz que dijo que haya luz y hubo luz, planetas, ovejas.
Amén.
Y hubo en el instante, él habló y dijo: sánale ahí, se levanta el muchacho y come, está totalmente bien. Hermanos, si Dios tiene ese poder, ¿por qué no le buscamos? ¿Sabe por qué tenemos por lo menos 1 docena de personas esta mañana que no son salvos aquí? Porque no hay oración por los incrédulos. Uno dice: no, es duro. No, quién sabe. Ya le he testificado. Ya rechazo. No, ¿para qué orar? No, pastor, tú no conoces a mi hijo, tú no conoces a mi vecino, tú no conoces a mi padre. No, no los conozco, pero yo conozco a mi Dios.
Amén.
Y mi Dios puede romper el corazón más duro. Y Dios puede salvar el alma más alejada. Y hermanos, en un instante habló, en un instante fue rescatado este hombre. Y vemos la fe del oficial, porque él puede imaginar cuando el siervo le ve el camino que trae bolsas de Walmart, de Costco, de Home Depot. Y dice, ni andaba apurado. No, ¿para qué? ¿Tú sabías? Sí, yo sabía. ¿Cómo sabía? Porque Jesús me dijo que está sano. Yo creí. ¿Y sabe el problema? Que nosotros no creemos lo que Dios dice. Hermanos, yo había visto en mi juventud, mi papá era pastor. Yo vi gente salva. Yo vi a mi papá orando por personas duras y vi su salvación. Yo vi a mi papi cuando quería construir un edificio y Dios hizo un milagro, les dieron un edificio ahí en Colorado. Este edificio que estamos usando hoy, ¿sabe qué? Cuando vinimos aquí a Austin, Texas en 1984, yo era muy niño, aunque me veo más bien. Brian, ¿estás conmigo? Yo estaba vivo, pero muy pequeño en ese entonces. Brian ni sabe lo que significa 1984. Está lejos esa fecha, amén. Hermanos que necesitaban edificio empezaron a orar, Señor, danos un edificio. Y los dueños de este edificio cambiaron de lugar y ellos firmaron los documentos y dijeron, aquí está. El problema era milagro para mi papi, no era milagro personal. Y un día vamos a Argentina como misioneros y sabe lo que necesitamos, un milagro de edificio. Yo tuve que orar y decir, Señor, como contestaste la oración de mi papi, yo necesito que contestes mi propia oración. Y vi a Dios darnos un edificio. Cuando fuimos a México, a Pachuca, una ciudad carísima, y dijimos, Señor, por favor, necesitamos otra vez un edificio. Y vimos a Dios abrir las puertas y proveer por nosotros un edificio y carros y obreros y salvaciones. Y yo aprendí que Dios no es Dios de tal persona o de tal pastor o de fulano, pero Dios es mi Dios. Y Dios puede hacer para mí un milagro. Cuando yo tuve que ir al hospital y vi a mi hija en tan mala condición, yo no iba a marcar a otra persona y decir, por favor, ore, porque yo no sé orar. Yo dije, Señor, es mi hija y necesito que tú me hagas para mí un milagro.
Amén.
Eso es el problema, hermanos. Los cristianos en 2019... se han acostumbrado a vivir sin milagros. Mi matrimonio está mal, va a estar mal, hasta la muerte mal. Dios no va a cambiar mi cónyuge, no me va a cambiar a mí. El viejo gruñón, la vieja bruja, así vivimos. Súbete el carro, bruja, ya vamos a la iglesia. Busque tu Biblia, ponte la cara linda porque ya el pastor nos ve. No, mi esposa nunca va a ser salvo. Mis hijos nunca van a regresar a la iglesia. Yo no, y mira, nos ponemos satisfechos con una vida fea porque ni creemos la palabra de Dios. Hermanos, Dios no ha cambiado. El problema es que el cristiano ya no ora. El cristiano nada más acepta la vida tal cual como es y ha cambiado la oración por la lloración. Ya no ora, llora. Ya nada más se queja. Los cristianos son profesionistas en quejar. Oh, si supiera. Palabras favoritas de los cristianos, ojalá y si supiera, ojalá que me cambiara la vida. No, la oración no es ojalá, la oración es Señor, yo necesito.
Amén. Gloria a Dios.
hermanos, yo he visto en mi vida milagros. Una pregunta. Si hoy con micrófono andaríamos uno por uno preguntando, ¿cuándo fue la última vez que viste un milagro en tu vida? ¿Podré contestar? ¿Y qué fecha pondría? No, pastor, yo no he visto milagro. Yo diría, ¿por qué no oras? ¿No has buscado a Jesús? ¿Has buscado otro que no te pueda ayudar? Por eso tu hijo no es salvo. Dios es capaz de rescatar a tu hijo. Dios es capaz de rescatar a tu matrimonio. Lo he visto, hermanos, cientos de... Tenemos prueba aquí. Tenemos personas, podríamos ir uno y decir, si hubiera visto a José 10 años atrás, habría dicho, no es posible, no es posible. Es posible con Dios. Es posible. Si hubiera visto a Karen, no, era muy niña, no era Karen. Hermanos, una pregunta esta mañana. ¿Cuánto tiempo vas a vivir sin ver lo que es sobrenatural? Nosotros como cristianos vivimos igual que el mundo. Nada más tenemos Biblia en la mano. Con los hijos salvajes, matrimonio loco, problemas financieros, y venimos a la iglesia a cantar, ¿cuán grande es Él? Hermanos, estamos entrando un mes muy importante, estamos orando por un avivamiento aquí en la iglesia. Lo que vemos aquí en esta iglesia es un milagro. Pero una pregunta, ¿tú has visto un milagro? ¿Has visto un milagro en la vida de tus hijos? ¿Has visto un milagro en tu matrimonio? ¿Has visto un milagro en tu salud? ¿Has visto un milagro? No hablamos de los pentecostales, no hablamos de... cabeza de cacahuate, esa locura que... ¿Dónde sanar? ¡Pasen aquí arriba, Dios mío, te voy a... Uno que tiene que cambiar la voz tanto para darte noticia, está loco en el coco, amén. Hermanos, estamos hablando de un Dios que quiere intervenir en tu vida, salvar a tus hijos, rescatar tu matrimonio, pero vas a tener que buscar a Jesús.